Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio, con un gran equipo de comentaristas, allí en Riad, supongo que ya en la cápsula COPE del hotel de esta Supercopa, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí estamos en el módulo Jaima.
Módulo Jaima. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Palomar en el diario Marca.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Y está Juan Gato, con el gusto que tiene con el Atleti. Hola, Juan, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y está el entrenador del Athletic Club escuchando en directo el partidazo desde su habitación de Riad. El entrenador que se mete en otra final. Marcelino, mister, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Acabas de llegar, supongo, ¿no? A la habitación,
sí,
ahora mismo.
Sí, nada, no hace ni dos minutos que entré en la habitación, sí.
¿Ya has cenado o bajáis ahora a cenar o qué plan tienes?
No, bajar a cenar ahora porque, bueno, pues tardamos bastante en salir del campo y aquí los desplazamientos, pues bueno, son un poco larguitos.
Otra final y otro partido contra el Real Madrid. En 40 días, tres veces vas a jugar contra el Madrid.
Así es, así lo ha querido el calendario y bueno, a ver si somos capaces de repetir actuaciones anteriores, pero con resultado diferente.
La verdad es que los dos partidos de Liga fueron dos partidos súper intensos, súper emocionantes, y en los que el Athletic mereció más, tanto en el Bernabéu como en San Mamés, ¿eh?
Sí, esa es la impresión que yo tengo que tenemos todos, ¿no? Que sobre todo en el Santiago Bernabéu hicimos un partido muy muy completo, con muchísimas ocasiones de gol que no fuimos capaces a transformar, y en San Mamés, a pesar de recibir dos goles en seis minutos, pues el equipo reaccionó muy bien y también estuvo en el partido hasta el último minuto, ¿no? Hasta el tramo final del mismo. Fueron dos partidos creo que muy igualados y en el que en la suma de los dos no haber prácticamente ni conseguido un empate creo que no fue lo más justo. A ver si ese suma de acierto, detalles y un poco de suerte en este caso pues nos sonríe de nuestra parte y somos capaces de, bueno, pues de quedar campeones otra vez. Va a ser muy difícil porque nos enfrentamos al mejor equipo de nuestra liga.
Cuando os ha marcado Joao Félix hoy en el minuto 62, ¿tenías fe en la reacción del equipo o te ha venido un bajón y has dicho, otra vez aparecen los malos augurios?
Bueno, consideraba que el Atlético de Madrid no había hecho suficientes merecimientos para ponerse por delante, que nosotros estábamos en el partido, que estábamos bien, que habíamos conseguido muy poco, también habíamos creado poco. Pero bueno, también piensas que igual que el rival en una estrategia se adelantó, pues nosotros también podíamos tener ocasiones de gol. La verdad que el equipo tuvo una reacción muy buena. Creo que no se dio por vencido, luego también los cambios reactivaron la energía del equipo, y creo que el hecho de haberles generado la oportunidad de empatar prácticamente en dos minutos o cinco minutos después de ellos conseguir el gol, creo que también nos supuso un golpe moral importante. Luego pues llegó el gol y a partir de ahí sí que creíamos, los jugadores yo creo que creían en el campo que podían ganar, y creo que hicimos ocasiones para lograr un triunfo merecido.
¿Por qué cambió tanto el partido de la primera parte a la segunda? ¿Qué pasa? ¿Os estabais midiendo? ¿No queríais dar ninguno un paso al frente esperando a ver qué hacía el otro? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, nosotros salimos con la intención de atacar, de jugar el partido desde el minuto 1 al 90 con una idea similar, pero enfrente también tenemos un equipo que se ordena muy bien, que se reestructura rápido, que se pone a defender con mucha gente por detrás del balón. Nosotros sí que tuvimos en el primer tiempo una oportunidad de Willy en una muy buena jugada, pero tampoco tuvimos más. Llegamos bastante al área, pero no éramos capaces de profundizar y buscar oportunidades, o encontrarlas, mejor dicho. Y en el segundo tiempo, pues sobre todo, bueno, se van abriendo los espacios. Y como digo, yo creo que el hecho de haber empatado nos dio un golpe anímico favorable muy importante y definitivamente creer en nuestras opciones para de que podíamos ganar.
¿Sabíais que el Atlético de Madrid estaba flaqueando esta temporada en jugadas a balón parado, que era el fuerte de este equipo en las últimas temporadas? ¿Has insistido en eso? ¿En que había que intentarlo por ahí?
Nosotros tenemos que optimizar los recursos ofensivos y en fases de la actual temporada pues fue un punto en ataque en el que nos apoyamos, porque la verdad es que bueno, somos un equipo que tiene dificultad para aprovechar lo que generamos. De hecho, pues bueno, al final de la primera vuelta éramos el equipo que menos eficacia tenía cara a la portería rival, a pesar de tener múltiples llegadas y ser uno de los equipos de la competición que más aproximaciones tenía a la portería rival. Y bueno, pues hoy sí que les generamos peligro. El Atlético de Madrid es verdad que en esta faceta durante la actual temporada está teniendo dificultades, y no solamente nosotros hoy, sino en partidos anteriores también otros equipos le crearon problemas. Pero bueno, mira, luego también metimos el segundo gol en una acción de intuición y decisión muy importante para apoderarnos del rechace y tener una finalización muy certera. Los partidos normalmente se deciden cuando compiten dos buenos equipos por mínimos detalles, y hoy hemos tenido la suerte de que los detalles nos han correspondido a nosotros, a los favorables.
Oye, Nico Williams tiene una pinta increíble, o sea, ha cambiado el partido, y sin embargo acaba el partido y has pedido un poco de calma, que no nos volvamos locos con Nico Williams.
Es que es un chico de 19 añitos, lleva muy pocos partidos en primera división. En la temporada pasada jugaba en segunda B. Todos sabemos que tiene talento y que tiene un futuro tremendamente ilusionante para él, para su familia y para el Atleti, que es su club desde niño. Pero creo que tenemos que dejar un proceso de coherencia, de que ese futbolista joven poco a poco se convierta en maduro, de que no adelantemos los procesos.
¿Tiene más gol que su hermano?
Bueno, no sabría decirte, porque él lleva muy poco tiempo y para un chico de...
Pero en los entrenamientos le ves. Cuando uno las enchufa también en los entrenamientos.
Sí, pero bueno, también juega en banda. Es verdad que ensayamos bien bastante pues la definición, pero no sabría decirte. A mí me parece que Willy también es un buen jugador, lo que es que quizás ese hecho de quedar él como referente del Athletic en el plano goleador le esté mermando en lo que es su verdadero potencial, y ahora mismo no tengo argumentos ni capacidad para decantarme por uno o por otro. Simplemente pues creemos que el Atleti tiene dos buenos futbolistas, uno muy joven con un gran futuro, y que intentaremos cuidar y dentro de la exigencia y el rigor pues también ayudar a progresar.
¿Titular el domingo?
Es posible, pero mira, hoy fue duda porque recibió un golpe fuerte en el partido del Alavés. Luego pues se tuvo que retirar del entrenamiento al día siguiente. Ayer también entrenó con precaución. Y entonces teníamos un poco de dudas de cuál iba a ser su respuesta, pero está claro que fue magnífica, ¿no?
Oye, ¿qué cansa más, jugar una prórroga o jugar un día más tarde? El Madrid ha jugado una prórroga. Vosotros habéis jugado un día más tarde. ¿Quién está más cansado?
No sabría decirte. Pero bueno, nosotros necesitamos mucho más el esfuerzo, la intensidad, el correr que el Real Madrid. El Real Madrid tiene de media a nivel físico pues unos parámetros bastante inferiores a los nuestros, pero luego tiene calidad, definición, determinación, un muy buen fútbol, y es un equipo que este año está cuajando una magnífica temporada, y por lo tanto va a ser muy difícil para nosotros. Nosotros intentaremos ponerle en dificultades, como creo que, y como acabas de decir, Juanma, en los dos partidos de Liga recientemente jugados, y ellos saben que van a tener dificultades para ganarnos, pero es un equipo con muchísima experiencia en finales, que además tiene jugadores muy muy definitivos y en un gran momento de forma, sobre todo en la faceta ofensiva, y que para nosotros nos tiene que salir todo bien y luego pues tener el acierto que en esos dos partidos contra el Real Madrid no tuvimos.
Contéstame esta. Dime, ¿a quién de estos cuatro borrarías de la alineación del Madrid el domingo? ¿Courtois, Modric, Vinicius o Benzema?
¿Solo uno?
Solo uno. No, los cuatro no te fastidies. Joder, los cuatro.
A ver. Bueno, dos, 50%.
A ver, ¿a qué dos quitabas?
A Courtois y a Benzema.
Vale. No está mal, no está mal. ¿Has visto la trompeta?
A pesar de que tenía los cuatro, porque están en un momento de forma extraordinario y bueno, pues los otros dos jugadores no es que puedan ser inferiores, sino que el hecho de ser más determinantes en cuanto a goles y asistencias de Benzema, un poquito más que Vinicius y la grandísima temporada que está haciendo Courtois, pues bueno, son en las áreas de la situación o los jugadores más definitivos, ¿no?
Oye, solo una cosa, ¿vas a cambiar algo de los partidos de Liga o como te salieron bien, a pesar del resultado, lo vas a mantener? ¿O crees que hay que cambiar algo respecto a lo que hicisteis en Liga?
Nosotros tenemos que salir muy intensos y muy concentrados, porque Real Madrid tiene unos inicios de partido extraordinarios a nivel de precisión, de con una altísima velocidad en el juego, y normalmente te genera peligro. Nos lo generó en el partido del Santiago Bernabéu, pero defendimos bien y no nos metió gol, y en seis minutos en San Mamés llevaban dos goles. Entonces tenemos ahí que estar muy, muy, muy atentos. Después, no, porque nosotros jugamos muy, muy similar siempre. Planteamos situaciones defensivas en función de lo que consideramos y del nivel físico que tengamos, y luego a nivel ofensivo contra un equipo que nos conocemos tanto y que sabemos dónde les generamos peligro en ambos partidos, pues intentaremos repetir ese tipo de acciones. Pero bueno, al final el Real Madrid, nosotros para ganar al Real Madrid somos conscientes de que nos tiene que salir casi todo perfecto y ellos no tener su mejor día.
Marcelino, te agradezco mucho que nos hayas atendido en directo desde la habitación del hotel. Bueno, te doy la enhorabuena y te deseo lo mejor para el domingo.
Agradecido de que os hayáis acordado de mí y muchísimas gracias.
Solo faltaba. Un abrazo. Bien. Adiós, mister.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. A veces tenemos la suerte de hablar así tranquilamente con un entrenador después de un partido y poder preguntarle por lo que pasó, por lo que puede pasar, con toda la naturalidad del mundo, y continuar con el programa. Gracias al Athletic Club por hacer posible esta conexión con esa habitación del hotel de concentración en Riad. Ha dicho cosas, ¿eh? Ha estado bien Marcelino en este arranque de partidazo. Peña, ya estás en el módulo COPE, ¿verdad? Ya estás ahí.
Sí, en el módulo Jaima, sí, efectivamente.
Módulo Jaima. Sí, vamos a escuchar el sonido de la trompeta de Villalibre, que ha sonado la trompeta de Villalibre ahí en el vestuario del Athletic. Me parece muy bien, ¿eh? Que se celebre, porque hay cierta mustiedad a veces en las victorias y bueno, pues no, ya hay que esperar a la final. Pues no, hoy es una noche feliz, pues se celebra hoy, que es lo que tiene que hacer la afición del Athletic y el vestuario del Athletic Club. A ver, del resto de noticias del día, bueno, ahora va a dar Pedro Martín los números del Atlético de Madrid esta temporada, porque son para comentar y para analizar. Digo, del resto de noticias del día, ha habido semifinales de la Carabao Cup en Inglaterra, Liverpool 0 Arsenal 0, el Arsenal ha jugado con 10 desde el minuto 24. Octavos de final de la Copa de Italia. Arauz, ¿ha acabado ya el Milán-Génova?
Sí, ha acabado ya, ganado el Milán 3-1 en la prórroga. Han empatado a 1 en los 90 minutos y un gol de Leao y otro de Sailmakers le ha dado la victoria al Milán, que se mete en cuartos de final.
Vale, y en octavos de final también de esta Copa, Nápoles 2, Fiorentina 5. En la Copa de África, Cabo Verde 0, Burkina Faso 1, y se han vuelto locos en el Camerún 4, Etiopía 1. Porque vamos, es la primera goleada de la competición. Y del resto, hemos tenido Euroliga de baloncesto, Barcelona 82, Anadolu Efes 77, luego nos va a contar Albert Díez la que se ha liado con el entrenador de la Anadolu, que ha sido histórica, y en el Europeo de balonmano, que se disputa en Hungría y en Eslovaquia, España 28, República Checa 26. Son, insisto, los resultados de este jueves 13 de enero, en el que ha quedado configurada esa final de la Supercopa, que se juega el domingo a las 7:30 en este mismo estadio, entre el Real Madrid y el Athletic. Un gran partido, porque los dos que vimos en diciembre, insisto, fueron grandes partidos. Pedro Martín, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, sí, muy buenas.
Los números del Atlético de Madrid, porque claro, es que son sin duda alguna los peores del Atlético de Simeone, ¿no?
Sí, bueno, por cierto, antes que nada, estaba acordándome cuando estabas hablando del abrazo que se han dado los dos Williams, es el primer gol que marca Nico Williams con su hermano en el campo. porque los otros dos que marcó contra el Mancha Real, Iñaki no estaba, con lo cual el abrazo tenía más sentido que nunca. Y sobre los números del Atlético de Madrid, vamos a centrarnos en tres cosas. Primero, en el global de goles en contra, hay un dato muy llamativo, que es que el Atlético de Madrid casi dobla el goles en contra a los que lleva el Atleti Bilbao en la temporada. 34-18, 34 en contra del Atlético de Madrid, 18 el Atlético Bilbao. Y recuerdo que en ninguna temporada de Simeone el Atlético de Madrid recibió en toda la temporada más de 45, y ya va por 34. Sobre las derrotas, 6 derrotas en los 11 últimos partidos. En total en la temporada, 9. Ya lleva una más que toda la temporada pasada. Y recuerdo que el Atlético de Madrid de Simeone nunca ha perdido más de 11 partidos en una temporada. Y sobre los goles de estrategia, ya lleva 9, uno más que en toda la temporada pasada. De los 9 son 8 de córner. Así es que yo creo que son los tres detalles. No podemos abundar en más cosas, pero con esas tres cositas yo creo que se entiende el mal momento que vive el Atlético de Madrid y Simeone, evidentemente el peor desde que Simeone es el entrenador del club.
Le voy a preguntar, así a modo de titulares, a Lama y a Gato, los más cholólogos del cholismo ilustrado, si están de acuerdo con lo que dice el Cholo, de que el Real Madrid tiene un problema de agresividad en las dos áreas, en la propia...
El Atlético de Madrid.
Tiene un problema de agresividad en las dos áreas, en la propia y en la rival. Es lo que ha dicho después del partido.
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? El equipo que yo te lo digo diciendo semana tras semana es un equipo blando, sin carisma, sin corazón, más allá de temas tácticos y puntuales. Yo hablo ahora de la globalidad. Es un equipo que es un alma en pena en los terrenos de juego. Está dando datos Pedro, pero es algo más tremendo. De los 9 últimos partidos que ha jugado el Atleti, creo que ha perdido 6, ha ganado...
ha perdido 6.
De los últimos 7 son 5 derrotas, un empate y una victoria.
Sí, de los últimos 11 ha perdido 6. Ahí están metidos
los demás. Yo acorto más. Es que de los últimos 8, ha palmado 6.
De los últimos 11 ha perdido 6, Manolo. De los últimos 11 ha perdido 6. Pero da igual, si es que son muchos.
Bueno, lo que te digo, yo lo que creo que es un equipo blando, que no tiene carisma y que evidentemente tiene muchos problemas, pero uno por encima de todos, que es un equipo defensivamente muy blando, muy débil, y cuando tú eres defensivamente muy blando y muy débil en la élite, pues estás llamado a no ganar nada, que es lo que le va a pasar.
A ver, lo ha hecho Manolo muy bien, pero yo no creo que sea un problema de agresividad en ataque y en defensa, porque también hay un problema de equilibrio en el mediocampo. Yo creo que este Atlético es la némesis del Atlético del Cholo, o sea, es todo lo contrario a lo que habíamos visto en estos 10 años. No es fiable, no es intenso. Era infalible atrás y ahora es todo lo contrario. Es decir, tiene una serie de características que son todo lo contrario a lo que habíamos visto. Y es raro, porque la sensación que me da es como que el equipo se está dejando llevar. Yo no sé si se está muriendo de éxito por el título de Liga del año pasado, pero da esa sensación, como que el equipo se deja llevar. Y fíjate que el Cholo ha dicho en varias ocasiones que al equipo le hacía falta un reseteo, que era un reseteo global, tanto de él como de los jugadores. Y hace poco creo que hizo una entrevista en El País, las que él ha hablado de que él se retroalimente, que cada vez tiene más ganas, pero yo esas ganas que le veo a él, al equipo no se lo veo. A muchos jugadores no se lo veo. Entonces yo no sé si se podrá hablar de que el mensaje está caduco, que es mucho tiempo, pero lo que es indudable es que este equipo, que mucha gente decíamos que era la mejor plantilla de la historia, muy ofensiva, y sin embargo atrás tiene un lastre que le está echando al equipo a perder.
Ahora le pregunto al resto de comentaristas de esta noche en el partidazo, porque son muchos y quieren decir muchas cosas sobre el Atleti y sobre el Athletic Club y sobre la final que nos viene el domingo. Antes, la última hora de Djokovic. Saber si ha habido alguna novedad o si la va a haber. Estamos cansados ya de preguntar esto todas las noches y no termina de pasar nada. Ángel García, ¿va a pasar algo o no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues se supone que sí. Se supone que esta es la noche. Paul Sakal, el periodista mejor informado de Australia, dice que el Partido Liberal ya le ha confirmado que el gobierno se inclina por cancelar su visado y deportar a Djokovic, y que va a suceder esta noche en España, ya mañana, por la mañana del viernes en Australia. Eso sí, los abogados de Djokovic ya han insinuado que recurrirán inmediatamente y que esperan que el juicio sea inmediato y haya una sentencia antes de que empiece el torneo del lunes. Es decir, que esto, aunque hoy decidan deportarle, no se decide hoy. Hay un dato que puede empujar al gobierno a tomar cartas, y al final es la presión de su ciudadanía. En una encuesta entre 60.000 australianos, Juanma, 60.000 australianos, el 83% cree que el gobierno debería deportar a Djokovic de nuevo. Joder. O sea, que figúrate si lo tienen claro. Ojo a los problemas que puede tener también en Serbia. La primera ministra ya ha dicho que la ley es igual para todos, que nadie puede romper las reglas de aislamiento. Y si Djokovic sabía que estaba contagiado, es una clara violación de las leyes y las instituciones tendrán que estudiar una sanción. Es decir, el principal problema legal de Novak Djokovic puede venir en su propio país. Y perdona que te lo haga a esta hora, Juanma, pero es que, aunque no te lo creas, 24 horas después, ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el Ministerio de Sanidad han dado respuesta a la pregunta que nos hicimos ayer en tiempo de juego en el partidazo de Copi, que nos seguimos haciendo. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España hace un par de semanas, a finales de diciembre? Por favor, cuando puedan ustedes, señores ministerios, cualquiera de ellos, que nos den una respuesta. Seguimos
estaría esperando. Estaría bien, ¿eh? Que fueran valientes y que afrontaran una respuesta a esa pregunta, que es muy sencilla. Si estuvo aquí, estuvo de manera legal, lo hizo convenientemente, como debe hacerlo cualquier ciudadano serbio que quiera entrar en España, o no. O nosotros también hicimos la vista gorda y no se tomaron las medidas adecuadas. Que respondan. Es una pregunta. Y lo sorprendente es que todavía no haya respuesta. Son las 11 de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Aup Athletic, que con gente de la tierra estemos compitiendo con equipos multimillonarios es la leche, somos el mejor club del mundo. Unos tendrán a Mbappé, otros a Haaland, pero nosotros tenemos a Nico Williams, máximo regateador de la liga por tiempo en el campo, solo por detrás de Guedes y de Vinicius. ¿Por qué no va a estar en peligro la continuidad del Cholo?, se pregunta otro. Basta ya de vivir de las rentas y de los fanáticos cholistas. No está de más dejar paso a alguien que sepa sacar el 100% a la supuestamente mejor plantilla de la liga. Gracias por los servicios prestados y cierre la puerta al salir. El Atlético de Madrid no juega para ganar. Su juego es absurdo, aburre, es lento, no ilusiona, no hay tensión, no presionan. La defensa hace aguas por todos los lados. Es decepcionante ver cómo este equipo ha cambiado para peor. Otro se pregunta, ¿ha bajado ya Cerezo al vestuario a darle enhorabuena al equipo y a decir que este es el camino a seguir? Y hay un oyente, Juanma, que se llama Alberto Molina de la Mata, que es monitor del club de pádel de Soria y que además fue jugador de voleibol profesional.
Grande.
Que hoy, si no me equivoco, cumple 43 años y que dice que le haría muchísima ilusión que le felicitaras esta noche.
Hombre, las felicidades para Alberto Molina, es lo mejor de la vida, 43 años, pedazo de jugador de voleibol, monitor de pádel. Lo dicho, que lo disfrutes. Alberto, celébralo como mereces, que mereces mucho. Alberto Molina, 43 añitos. Lo dicho, 11 y 58. 59 ya, hora menos en Canarias. Esto acaba de empezar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio! Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tú pones la casa, Conforama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas que a partir de ahora serán dueños del programa. Son Lama, Joseba, Elías, Mónica, Cañete, Palomar, Gato y se suma, sumido en una pequeña depresión, Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, hombre, no, depresión no, ¿no? Lo que hemos visto esta noche no tiene mucha discusión y ahora, si quieres, te doy mi opinión.
Sí, pues venga, empieza.
Pues mira, yo diría, por decirlo gráficamente, atendiendo a lo que me ha pasado en la última semana, últimamente he sido positivo, pero desde hoy ya soy negativo.
En todos los sentidos, ¿no?
Claro.
En todo, que, mira, está bien.
Claro, que no se hagan más test ya los jugadores del Atlético de Madrid, porque yo tengo cada día más claro que este equipo hace tiempo que perdió sus defensas. Y no parece, por lo que yo he visto hoy, yo siempre creo que se puede enmendar, pero no las va a recuperar fácilmente. Y no es un problema de actitud con P de Paco, es un problema de actitud con C de Cáceres y de una falta de atención y concentración que viene señalando el entrenador hace tiempo y que vemos todos hace tiempo, que tiene que ver con el nivel profesional individual de algunos jugadores. Y eso le sale muy caro al Atlético Madrid, tanto que acaba perdiendo partidos como el de hoy, que a lo mejor no merecía perder.
O sea, señalas a los jugadores directamente.
Sí, en general. A la actitud defensiva.
Pero
de los defensores.
Cuando un problema perdura tanto en el tiempo y el entrenador no ha sido capaz de encontrar una solución a ese problema, digo yo que la responsabilidad está
también
el entrenador, ¿no?
También del entrenador.
Porque es
exacto.
Que llevamos con el mismo mensaje, sí, tres meses en el Atlético de Madrid.
Por eso digo que es un problema de actitud individual, ¿eh? Por eso digo que es un problema de actitud individual.
A ver, Lama.
Más allá de lo que viene cada uno, si yo entré en un equipo de baloncesto con 5 de 1,20, es muy complicado que yo coja rebotes. Aquí estamos hablando de un tema puntual. El Atlético de Madrid tiene un problema defensivo en los córners, porque tiene futbolistas que no manejan el juego aéreo, por las razones que sea, porque están descentrados, porque no tienen cualidades, porque físicamente no pueden, porque no leen bien, porque tácticamente han defendido individualmente, zonalmente, y lo siguen teniendo. Ese es un problema puntual que está ahí y que lo ve un ciego. ¿Qué es problema de los jugadores? Sí. ¿Que el Cholo debe trabajarlo más en los entrenamientos? Pues también. Pero que ese es un problema que está, vamos, absolutamente dictaminado. Este es el problema que tiene el Atleti. Que un equipo que recibe, como ha dicho Pedro, tantos goles, no puede aspirar a nada. Y si encima recibe tantos goles a balón parado, ya no es una cuestión del entrenador. Cuando te meten goles a balón parado, es un problema individual de cada futbolista.
Hombre, ¿no?
Que debe, por lo menos,
yo no
que
estoy
su
muy de
marca
acuerdo,
no remate.
Yo no bueno, estoy muy de acuerdo con eso.
Hombre, todo lo contrario. Yo creo que las jugadas a balón parado precisamente son las que más se trabajan en los entrenamientos.
En ataque.
Yo creo que...
¿Tú trabajas? ¿Se trabaja
o no? En defensa, hombre. Trabaja todo ahora.
Yo creo que el problema...
Y el defensa tiene que anticiparse. No es problema de que sea más alto para
pero ir vamos a ver.
A ver, evidentemente el Cholo no estaba ahí para...
Pero espera, hace un tiempo decíamos que este equipo era el más sólido defensivamente y que esa era la seña, el santo y seña de Simeone. Que el equipo era así porque era el reflejo de Simeone. Pues si lo era cuando funcionaba, ahora también tendrá la culpa Simeone.
Yo creo que el problema es, yo creo que el problema del Atlético de Madrid se resuelve con una pregunta: ¿a qué juega el Atlético de Madrid?
Exactamente.
Entonces,
no, pero ese es otro problema.
No, pero es que es el problema global.
Problema añadido.
No es añadido. Yo creo que es el principal problema.
Pero los últimos partidos no lo pierde por eso, Joseba.
Déjame terminar, que no voy a hablar más. Uno de los las principales virtudes de este equipo cuando ganaba y cuando era muy cholista era que sabías perfectamente a qué jugaba. ¿Te gustaba o no te gustaba la forma de jugar? Pero los jugadores lo tenían muy claro, cada uno sabía lo que tenía que hacer y al final llegaban los resultados. El juego era mejor o peor, eso ya depende de cada gusto. A día de hoy no sabes cómo defiende, no sabes cómo ataca. Ha perdido la concentración defensiva, no genera ocasiones, no hace absolutamente nada. Y yo creo que es un problema de indefinición absoluta de que estos jugadores no saben a qué tienen que jugar.
A ver, Elías quería hablar.
A ver, mi sensación es que el Atlético de Madrid de Simeone siempre traducía en el campo lo que su entrenador deseaba. Y eso ha dejado de ocurrir. No sé si es que los jugadores tienen lo que todos hemos considerado la mejor plantilla de la era Simeone, es la peor plantilla para el propio Simeone, aunque a nivel futbolístico a mí me parece que individualmente es un espectáculo de plantilla, hombre por hombre, pero el equipo no sabe traducir lo que el entrenador quiere y no lo traduce. No tiene concentración, no tiene trazo como equipo, ni en ataque, ni en defensa.
Por lo cual no sabe a qué juega.
Bueno, no solo no sabe a qué juega, pero también se le criticaba el juego cuando él ganaba a Simeone.
Pero sabían a qué jugaban.
Bueno, sabían a qué jugaban, no traducían muy bien lo que quería su entrenador. Y ahora ya no lo traducen.
Y le daba resultados. Que es que ahora el problema es que ni tienen resultados, ni tienen juego, ni tienen las virtudes que siempre han tenido.
No tienen nada.
Las que le han llevado al éxito. Es que no tienen nada de lo que tenían.
Cañete.
A partir de las virtudes tienes identidad y a partir de la identidad tienes resultados. O primero las virtudes, resultados, identidad, pero al final son tres aspectos que van de la mano. Sobre la responsabilidad que tiene el Cholo es absolutamente toda y además es un entrenador que las victorias, por supuesto, hemos señalado al Cholo y las derrotas también. Y yo creo que el Cholo ni se escaquea y ni nadie lo escaquea. O sea, el Cholo está siempre en las portadas de las derrotas del Atlético
siempre.
De Madrid y siempre está en las portadas de las victorias del Atlético de Madrid, porque es un entrenador que hace sus equipos de autor y hace sus equipos muy personalizados y a mí
porque
me gusta.
Porque es la estrella del club.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. Sobre si se entrena la estrategia defensiva, por supuesto que se entrena la estrategia defensiva y por supuesto que el entrenador es el máximo responsable. Ya de entrada elige si hacer un marcaje en zona, si elige si hacer un marcaje el hombre o hacer un marcaje mixto. Eso lo elige el entrenador.
Y luego está la ejecución individual de cada uno.
Y las marcas en muchas ocasiones las pone el entrenador o las pone el entrenador a veces colaborando con el portero. Pero normalmente es el entrenador el que elige a qué jugadores son los más comprometidos a nivel del juego aéreo del rival o el segundo entrenador y quiénes son los que van a asumir esa marca si es en marcaje individual. Por supuesto que el entrenador tiene incidencia en todo. Yo lo que creo es que cuando las cosas no van bien, cuando tú no estás
en cada par pierdes, en cada marca pierdes.
Claro, bien.
Claro, es que tiene que darle más vuelta. O sea,
si tú das el pasito, cuando tienes que darlo.
Yo trabajo la táctica. Y yo te digo, tú marcas a William, tú a Geray, tú a Íñigo Martínez,
muy bien.
Tú atacas el primer palo Suárez, tú cierras el segundo palo, pero si cada uno de los que va a rematar gana mi marca, claro, ya puedo trabajar yo todo lo que trabaje.
Pues eso mismo, Manolo, cuando no te ganan la marca y es tu futbolista el que es capaz de anticipar, de disputar, de estar concentrado, de ser... fuerte y hacerse fuerte en defensa, decimos todos, este Manolo Lama es un buen entrenador. Sí, y cuando todos decimos, el Cholo no le ha cogido el aire todavía al equipo lo que llevamos de temporada. Que es lo que
es el final del proceso.
Que los entrenadores también atraviesan momentos de forma. Los entrenadores también atraviesan momentos de forma.
Yo puedo entender que un entrenador pueda atravesar momentos de forma en que el equipo juegue bien, mal, regular, pero en un tema defensivo a balón parado, olvídate del entrenador. Sí. Es un tema única y exclusivamente de los futbolistas. Claro. Yo repito, el equipo, como ha dicho Elías, puede jugar mejor, puede jugar peor, puede saber cómo se lleva, que juega o a qué no juega. Cuando una pelota parada se ejecuta, las marcas vienen marcadas desde el vestuario. Cada uno sabe quién es su par, quién defiende primer palo, quién se pone en media luna del área grande. Cada vez que un gol te lo meten en un córner, en un balón parado, es única y exclusivamente responsabilidad de los jugadores. De
igual, evidentemente no ha saltado el Chulo, no ha saltado con Gerard.
Ha habido equipos, no estaba ahí,
evidentemente. Ni con Íñigo Martínez cuando remató la primera, claro, ni con Nico
Pero,
cuando se
pero todo el fútbol no son jugadas a balón parado. No, o sea, entre una jugada a balón parado y otra pasan cosas.
Pero curiosamente has perdido. Pero curiosamente has perdido a balón parado.
A ver, vamos a organizar esto. Palomar quiere hablar. Espera, Gallete.
Has perdido a balón parado porque entre lo que pasa entre un balón parado y otro, el Atlético de Madrid tampoco ofrece mucho más. Le hemos visto tirar.
Pero mira, Roberto, perdona.
Espera, es otro tema, por favor.
Es otro tema, es un tema muy importante también. Es que parece que desligáis del resultado de lo que pasa. No, como ha sido balón parado, el resto no vale. Mira, le hemos visto tirar la primera parte de hoy, la han tirado
vamos
los
a ver,
por cierto.
El Atlético de Madrid ganó una primera liga con Milinko Pantic. Acuérdate, con Radomir Antic.
Sí, señor.
¿Cómo ganó una liga? Balón parado.
Balón parado con un tío que lanzaba fantásticamente.
El balón parado, te da muchos puntos.
Sí, pero es una fase del juego. Es una fase del juego el balón parado.
Estoy diciendo, hoy el Atlético de Madrid... Hoy el Atlético de Madrid ha jugado horrible. El Atlético ha merecido ganar. Del Atlético de Madrid, menos el portero, y con Dobby al rato gastado, no se salva ningún futbolista. Simeone se ha equivocado metiendo a Suárez, para mí. Sí, no tenía que haberlo metido. Pero el equipo ha perdido con dos errores individuales de balón parado.
Sí, pero no podemos desdeñar.
No ha jugado nada en la primera parte,
porque
no ha tenido fútbol. Mira los jugadores que había en el campo.
Si hubiera ganado 1-0, hubiera ganado con un balón parado.
Si para que veas que yo que no tengo nada contra Simeone.
¿Qué ha dicho Marcelino en el gol
que
ha metido yo a Félix?
Si tú me dices, ¿qué solución le darías tú a este Atlético Madrid? ¿Sabes lo que te diría yo? Ficha un cholo. Ficha al cholo que vino. Porque estoy de acuerdo con Cañete, los entrenadores también pasan por malos momentos, o el mensaje no llega, o no está todo lo atento que debería.
Pero mira, Roberto,
ficha
te voy a dar un dato.
Al cholo que vino, eso es lo que necesita la Atlético de Madrid.
Mira, un dato para que entiendas el daño que le hacen a este equipo la defensa a balón parado. Pedro Martín...
Pero que no me resumáis todo en el balón parado. O sea, si los números de Pedro Martín son incuestionables. Pero lo que no te entra por los números y te entra por la vista es un Atlético Madrid muy pobre.
De los últimos 9 goles que han encajado, de los últimos 9 goles que ha encajado el Atlético de Madrid, 8 han sido de córner, ha dicho Pedro. Eso te da una idea del daño que hace la defensa a balón parado de este equipo.
¿Cuántos goles ha encajado el Atlético de Madrid hasta ahora? Que no me lo sé. ¿Han sido todos a balón parado?
De los últimos nueve.
No, mira, hay un detalle muy importante. El Atlético de Madrid, yo sigo diciendo hace mucho tiempo, para mí tiene una crisis de juego porque yo creo que no tiene tan buenos futbolistas como muchos pensáis que tiene. Yo creo que no tiene tan buenos jugadores. Y menos si... trata de jugar a lo que muchos quieren que jueguen, que este equipo no puede jugar. Y estaba diciendo, oye, pues hay que, dice Roberto Palomar, hay que fichar a otro cholo. Bueno, si no me equivoco y que me corrija Pedro Martín, creo que el cholo que había que fichar hace 5 meses ganó la liga. Claro, si no me equivoco,
entonces no me digas que los jugadores no son
será
buenos.
Que lo habrán cambiado. No,
entonces no me digas que los jugadores. O sea, era bueno el cholo, pero no eran buenos los jugadores. Los jugadores eran buenísimos. Ha venido Rodrigo de Paul.
Hoy no ha jugado Griezmann, para empezar. Ahora te voy a poner jugadores que el año pasado no jugamos. Por ejemplo, Trippier era fijo, ya no está este año. Hoy ha jugado Bersálico, que es un jugador.
Ha jugado central y ha sido el mejor.
Residual.
Que no jugaba.
Que fue la pasada temporada. Residual. Un jugador residual. Viene de jugar Jiménez. Que alguien mire los partidos que se pierde Jiménez cada temporada. Y que el chaval físicamente ahora mismo no puede. Ha jugado Marcos Llorente en unas condiciones físicas que dura 45 minutos por partido.
¿Qué le pasa a Llorente?
Bueno, pero déjame que termine. Te voy a dar más nombres. Fíjate los futbolistas que te voy a dar. Condovia hoy se le vuelve a romper cuando era el único que tiene vigor. Coque, evidentemente no voy a decir nada de Coque porque parecen que señale, lo ha cambiado el cholo. Lo ha cambiado. ¿Cómo tiene que estar para que lo cambie el cholo? Es decir, hay una cantidad de futbolistas en una baja forma alarmante, que eso también penaliza a un equipo. Más allá, como dice Elías, de que al Chole que pide las responsabilidades, como dice Cañizares, de que cuando gana aparece el Chole, cuando pierde tiene que aparecer el Cholo. Por supuesto, yo no estoy disculpando al Cholo, pero ojo, los futbolistas, hay algunos futbolistas, Suárez, repito, yo he dicho, no sé cómo juega Suárez.
Sí, Manolo, que
o sea, hay jugadores, es que no, yo doy nombres.
Hay mucha gente desenchufada de su entrenador, por las razones que sea.
Cuando un equipo gana la Liga, como la temporada pasada, es la suma de mucha gente que hace muy bien su trabajo. El primero, el entrenador, que es el máximo responsable, y después cada uno de los jugadores que tiene un rendimiento cercano al 100%. Y cuando un equipo está así, que durante el año no da más que da más disgustos que alegrías, y que es difícil verle jugar bien, sigue siendo el máximo responsable el entrenador, y evidentemente hay trabajo deficiente por cada uno de los jugadores que hay. Sobre las jugadas a balón parado, que antes no me ha dejado intervenir, por supuesto que él es el responsable, el entrenador, siempre, porque a veces que cambia de entrenador, que cambia de idea a la hora de defender las acciones a balón parado, y resulta que ese equipo ya no encaja goles. Lo primero que tienes que estar preparado en una acción a balón parado es a nivel mental, en concentración, en ganas de competir y en actividad mental. Si el equipo no tiene esa actividad mental porque la ha perdido, porque se ha ido contagiando de unos a otros y demás, el máximo responsable es el entrenador. Lo que llama la atención es que este equipo es un ejemplo.
Ahí estoy contigo.
Es un ejemplo de mentalidad, es un ejemplo de equipo competitivo, es un ejemplo de atención, es un ejemplo de agresividad positiva. Cuando hablo de agresividad positiva hablo de la disputa y demás, y todo eso lo ha perdido, y eso se lo dio el Cholo, y eso ahora mismo con el Cholo no está, y responsable obviamente, yo que soy el primero que alaba al Cholo y que me quito el sombrero 40 veces con el Cholo, es el Cholo.
Oye, para aportar un dato, ya que estáis aportando todos muchos datos y estáis recalcando mucho la labor defensiva, que está siendo horrible, el Atleti Madrid en 90 minutos ha tirado 2 veces a la portería de Unai Simón. Sí, entonces tú puedes cometer muchos errores defensivos, pero ofensivamente este equipo no aporta nada.
Pero tira 2 veces.
Por eso yo creo que es un problema más global que no solo centrado en...
Joseba, un detalle sobre el tema que da, porque es lamentable el partido hecho. Mira qué jugadores, porque dicen que el Cholo es rácano y cagón, mira qué jugadores han jugado el Atlético de Madrid. Carrasco, Lemar, Joao Félix, Correa, Suárez, Cuña.
Sí.
Te quiero decir que no son...
No es porque haya puesto 11 defensas, ni mucho menos.
Que no es que son futbolistas amarrates.
No, ni mucho menos, todo
ni,
lo contrario.
Ni jugadores cagones.
Por eso yo creo que el problema es de definición.
De corte ofensivo... Y son, no juegan al
fútbol. De hecho, un día, vamos a hacerlo, poner lo que dijimos de esta plantilla del Atlético de Madrid en el mes de agosto.
Pero no tiene que ver, plantillón.
Si la plantilla es un plantillón, entonces el problema no está en los nombres y uno a uno de los jugadores.
Está en los nombres del que los dirige y de los dirigidos, de todos.
Pero yo creo, Juanma, que hay un problema ahí. Hay una desconexión, y no sé por qué razón, entre el vestuario y el Cholo, porque ya
bueno, pues entonces te digo una cosa, el Cholo, si existe esa desconexión, sigue porque es el Cholo. Sí. Cualquier otro entrenador no seguiría en el puesto.
¿Cuánto tiempo te llevo diciendo que van a fichar 2 centrales el año que viene? Sí. ¿Cuánto tiempo?
Es que yo tengo mis dudas. A dudar que el Cholo siga en el Atlético de Madrid el año que viene.
Juanma,
no es lo del Cholo. Yo creo que lo del Cholo es menos problemático, porque yo creo que eso, vamos a ver, porque él lo decía, pero yo creo que va,
es muy traumático
una temporada en
muy
la que...
traumático, porque en el Atlético de Madrid no va a haber nadie que se atreva a decir el Cholo tiene que irse del Atlético de Madrid.
Pero me refiero a que puede haber bajas mucho más sensibles que la del Cholo.
Vamos a ver, lo primero, el Cholo
bajas más sensibles. No, perdona, la baja más sensible que puede tener el Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Digo la plantilla.
Claro, en la plantilla. Da igual, pero ¿me puedes decir quién es más importante? ¿Coque?
Por ejemplo, Oblak sería una baja muy sensible.
Oblak. Bueno, sí, pero es más importante el Cholo que Oblak.
Sí, pero escucha, pero...
Tuviste a Courtois, Cholo,
pero tienes que tener luego los mejores en cada puesto, o casi los mejores, ¿no?
Y Oblak lo es. Que sí, Gato, que sí, por supuesto hay que tener los mejores en cada puesto, y el Atlético de Madrid, si vende a Oblak, lo va a vender muy bien. No te preocupes, que van a llegar porteros, van a hacer unas oposiciones a porteros, ahí todo el mundo.
Eso el Atlético además lo ha hecho siempre muy bien, siempre ha suplido. Al que se le ha ido, lo ha suplido bastante bien.
Lo ha hecho bien, y ha hecho, el Atlético de Madrid hace muchas cosas bien
grandes
desde la
porteros
dirección.
Y grandes nueves.
Hace muchas cosas bien desde la dirección, y por eso el club está ahí donde está. Yo creo que un entrenador que lleva 10 años haciéndolo muy bien en un equipo como es el Cholo Simeone, se ha merecido el derecho a tener más paciencia de lo habitual, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar por ahí. Segundo, el Cholo ha demostrado una lealtad a ese club histórica donde ahora yo creo que ya es más que una leyenda el Cholo, porque es santo y seña del Atlético de Madrid, que cuando él vea que no se puede hacer con ese equipo, si llega ese momento, yo creo que será él el que dé un paso adelante y será él, de alguna forma, el que libere al Atlético de Madrid del compromiso de tener que echarlo. Eso sería lo normal, porque estamos hablando de un entrenador que dinero no le falta, que prestigio no le falta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, y a lo mejor él siente antes...
Pero renunciar a esas cantidades también...
Pero es que a lo mejor no tiene que renunciar. Si eso se lo paga Miguel Ángel Gil, encantado por el dinero que le ha hecho ganar el Cholo toda la vida. Miguel Ángel Gil siempre ha dicho que el Cholo es el entrenador que más cobra en España y que es el más barato que le ha costado a él en la historia del Atlético de Madrid.
Amortiza todo.
Claro. Entonces, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de relación con el club. Es una cuestión, probablemente, que él, con la lealtad que ha demostrado ese equipo, sea él el primero el que diga, no te preocupes que te quito de ese problema, vamos a arreglarlo tú y yo de alguna forma y públicamente vamos a arreglarlo.
Es que él se puede ver en una situación similar a la de Zidane o la de Guardiola, que se fueron ellos porque ya se vieron.
Hablando de leyendas, que no estamos hablando de entrenadores.
Porque Simeone solo sirve.
Yo no le veo marchándose, Roberto.
No, yo tampoco.
Porque no le veo marchándose.
Fíjate,
yo no le veo que le echen. O sea, a mí me parecería que...
A día de hoy no. A día de hoy ninguna de las dos cosas.
Fíjate, yo le veo más. Le veo más marchándose. Sí, espera, yo le veo más marchándose ganando que perdiendo.
Sí.
Por eso mismo, es que esa es la razón. El Cholo es ganador nato. Sí. Y el Cholo no le veo yo marcharse cuando va palmando. Sí.
No,
es más
verdad.
Fácil que se vaya ganando un título que perdiendo.
Bueno, pues después de Milán estuvo a punto.
Sí,
ahora mismo bueno, no veo nada
de eso, Mónica, porque mira, yo creo los dos momentos más claros.
Pero ¿sabes lo que tuvo el Cholo en Milán, Mónica? ¿Sabes lo que tuvo? Una depresión. ¿Sabes cuánto le duró?
Pero que tuvo que ir a Miguel Ángel a hablar con él, si no recuerdo mal.
¿Por qué? Porque estaba deprimido porque había perdido su segunda Champions en 3 años. Pero tuvo una depresión.
Bueno, se habían robado.
Se sentó Miguel Ángel y al día siguiente a entrenar. O sea,
ese momento, mira,
perdiendo no se va a ir, se va a
rechazar. Pero si es que
ese
momento perder, perdiendo, vosotros decís de perder cuando perdéis una final de Champions. O sea, un equipo que ha jugado cuántas finales de Champions, 3 es su historia. El momento de perder es cuando pierde una final. Oye, perdiendo, quiere decir, interpretemos perdiendo cuando las cosas no le salen bien, cuando hay una temporada como esta, si no clasificara para Champions.
Una pregunta. ¿Os desprenderíais de Luis Suárez en este mercado de invernal?
Yo he contado la noticia y te la vuelvo a dar. El Cholo ha pedido un 9 si se va a Suárez. O sea, ya le han quitado a Trippier, que para él era un jugador titular indiscutible. Están intentando traerle a Daniel Bass. Es. Como le quiten a Suárez, yo creo que el Cholo no va a permitir que se vaya a Suárez.
Ahora no, pero
si no le traen otro 9.
El Atlético hace mucho tiempo que busca un 9 para el verano que viene. Sí. Un 9,
pero si como contó Antoñito Ruiz el otro día, si Luis Suárez ya sabe que no le van a renovar, también es una situación un poco complicada la de Luis Suárez estos meses. O sea, que puede influir en su estado de ánimo.
Es que hay muchas cosas ahí que subyacen. Yo antes te decía, me refería al momento de Milán, que fue un punto de inflexión porque el Cholo estaba abatido. Y luego se vino arriba y es verdad que se oficializó con aquella foto de Marras en Buenos Aires y demás. Pero me parece que esta situación es casi peor porque ves notas de desgaste, ves como que el equipo parece que se le ha ido de la mano al Cholo. Es decir, ves una serie de cosas que son más problemáticas que el otro. El otro era un ejercicio de reacción, parece que se iba a ir. Dos días de silencio, aquí ya se ve un desgaste y no ves capacidad de reacción.
Con todo cariño, perder una final de Champions para el Atlético o para el Valencia es honor. Porque no la juega casi nunca. Claro, ese qué mal momento va a ser ese con un...
Hombre, es mal momento. Yo sé lo que estás diciendo, pero es un mal momento.
Yo te vi a ti cuando perdiste la Champions.
Un club como el Atlético,
llorando,
como el Valencia, que llega a una final de Champions.
Escucha, Cañete, que te lo dijeran a ti cuando pasaste lo de la Copa y estabas llorando.
Muy bien. ¿Y sabes lo que dije? En cuanto reflexioné, a ver si venimos el año que viene, aunque la perdamos.
Eso es lo que hizo el Cholo cuando reflexionó.
¿Sabes por qué? Porque el club en ese momento era ejemplo en toda Europa. Porque el club en ese momento estaba saneado. Porque nosotros, nuestro caché era o que nos vendían porque nos queríamos ir a otro equipo cobrando 3 veces más o nos renovaban cobrando el doble. Sí. Luego, entonces, eso es bonanza siempre, jugar finales de Champions aun perdiendo. Imagínate que la ganas.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Imagínate que la ganas. Pero es que no es que esto esté de acuerdo, es que te lo digo yo que fue así, que esto no es opinión, que esto es... Esto es lo
información,
que pasó.
Sí, señor. Muy bien.
La información.
¿Sabes otra cosa que le pasa al Atleti? Mira, tú cuando ganas, a no ser que es un club como el Madrid o el Barça, que están acostumbrados a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Cuando ganas, el futbolista sin querer se relaja.
Sí.
Y cuando tú tienes un entrenador que te toca las pelotas, llega un momento que dices, joder, otra vez, otra vez, otra vez. Porque el Atlético, si quiere competir, tiene que estar en todos los partidos tiene que jugar al 100%.
No, y más,
el Atleti no es como el Madrid o como el Barça, digo, no digo este Barça, digo el Barça, de que puede ganar partidos al 50 o al 60. ¿Qué no. pasa? El Cholo es muy exigente en los entrenamientos, y hay futbolistas que posiblemente llevan muchos años con él y que escuchar todos los días un martillo pilón, pum, 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 sí, llega un momento que levantas el pie
pero
y
fíjate, pero eso va en contra de los jugadores, porque si tú tienes un martillo pilón que al final te da resultados y te da éxito, pues sigue el martillo pilón, macho.
No, tú sabes cómo son los jugadores.
Él ha explicado mil veces que para luchar contra eso lo que hace es una renovación, traer 5, 6, 7 jugadores nuevos cada año y empieza otra vez de cero.
Sí. Pero a lo mejor lo hace el año que viene.
La mítica
competencia.
Y hay una cosa que dice, es verdad lo que dices, el desgaste, ya has ganado la liga, el relax, tal, pero cuando te juegas un torneo que son dos partidos, dar la imagen que ha dado hoy el Atlético de Madrid, que eran dos partidos para ganar un título,
que te iba con ellos, Mónica, el
es Mónica, muy extraño, porque nunca tú... ha sido, el Atlético del Cholo Simeone nunca ha tenido esta falta de competitividad, sí, es que de verdad que es muy sorprendente.
Conformista siempre, por naturaleza.
Mónica, pero tú lo que no, en un coche tú aceleras de 0 a 100 en 7, 8 o en 4 segundos. Un futbolista lo que no puede pasar es de un rendimiento del 30, 40% todo el año, ahora por ser dos partidos en Arabia, dar el 100. Porque a lo mejor lo puede dar, porque tiene claro, un día claro. de talento, pero tú lo que tú, o sea, el rendimiento se coge a través de ir creciendo partido a partido.
Y luego,
pero tú no creces de la noche a la mañana, es muy difícil.
No, claro que no. Claro. Y otra cosa que tengo que decir. Estamos hablando del Atleti en el mal momento que está en esta temporada. Os quiero recordar cómo fue la segunda vuelta del año pasado.
Sí, sí, sí.
Que parece que se os ha olvidado.
Llegó con muerto. La lengua fuera.
Manolo, no, floja, yo no digo sí, que lo den por muerto. Yo digo que
Lleva un año, Manolo.
Déjame
Lleva
que termine. Agónica, fue agónica. Déjame que termine. El Atleti hizo una segunda vuelta. Pésimo.
Muy pobre.
Vale, pésimo.
Perdió toda la renta.
Que el tobogán viene de hace un año.
Ya, sí, Yo sé lo que dice Lama.
Si en Valladolid el Atleti la llega a pifiar y pierde la liga, hubiera sido esto, se hubiera visto venir mucho más de manera más
clara. El domingo anterior.
Pero acaba ganando la liga y la teoría de que el Cholo se iría ganando, pues no se fue el Cholo. Cuando ya
no se iba a ir.
No se va a ir, hombre.
¿Por qué? Si tú estáis diciendo que no, el Cholo se iría ganando, yo creo que el Cholo se va a ir del Atleti cuando él decida irse del Atleti.
Claro,
pero
claro,
no va a tirar por irse ganando. Primero porque
si
no se sabe
que
si va a volver a ganar.
Entre irse, se va a ir más ganando que perdiendo. Porque él se va a revelar siempre
si
contra...
Si hubiese querido irse ganando, se habría ido este verano.
No, porque él no se quiere ir de Madrid, joder, que estamos a gusto en el Atleti, que es el dueño del Atleti. En una situación crítica, él se iría siempre antes palmando... ganando que palmando, porque hay que conocerle. Él ahora mismo, posiblemente de la expedición que va a volar hacia la capital de España, posiblemente sea el que va más encabronado. Pero pondría toda la pasta que tengo a que es el que va más encabronado de toda la plantilla, de toda la directiva.
Otra cosa voy a decir, los entrenadores también muchas veces tienen mucho que ver el entrenador, pero mucho que ver su cuerpo técnico. En ese cuerpo técnico, desde hace ya más de un año, no está una persona muy importante, que es el Mono Burgos, muy importante, que en momentos determinantes y en momentos de todo tipo ha hecho una labor extraordinaria. Tengámoslo en cuenta, yo te digo, por ejemplo, Rafa Benítez vino al Valencia y vino con un preparador físico que era Paco Llas Estarán, brillante, con un entrenador de porteros, Ochoa, que era brillante, con un segundo entrenador, brillante. Deshizo ese cuerpo técnico después de ganar con el Liverpool la Champions League. Y ya Rafa Benítez nunca fue el mismo entrenador, desde mi punto de vista. El cuerpo técnico también hace crecer o bajar al entrenador. Y el Mono Burgos se ha demostrado, y yo estoy convencido, que tiene un papel fundamental a la del Cholo.
Bueno, ganó la Liga sin él, ¿eh?
Sí, ganó la Liga sin él, Mónica. Pero ¿sabes qué pasó? Que un equipo, cuando viene en dinámica, te puede aguantar 6 meses, como hizo el año pasado. 6 meses. Pero ya estamos contando que desde enero viene cayendo el equipo.
Sí, pero...
lo que no hace el fútbol es que se va un tío, se va un entrenador y entonces ese equipo ya no sabe jugar. No, ese equipo, si con ese entrenador tenía una dinámica positiva, eso tiene un avance, tiene una inercia. Lo mismo que si tiene una dinámica negativa.
¿Sabes lo que no tiene el equipo ahora sin Burgos? Que Burgos era el enlace directo con los jugadores de la plantilla a la hora de hablar con ellos, a la hora de resolver problemas domésticos, íntimos dentro del vestuario. Porque el Cholo, en contra de lo que la gente cree, el Cholo no está todo el día hablando con los jugadores. De hecho, habla muy poco con los jugadores. Y Nelson Vivas, con todos los respetos, no tiene... la ascendencia que tenía el Mono Burgos con ese vestuario.
Y más
no,
cosas.
Pero Nelson Vivas tiene muy buen rollo con los futbolistas.
Y vale, no tiene la ascendencia, Manolo. Nelson
y más cosas. Y el Cholo tenía que ver en la estrategia. No, y estamos hablando de estrategia.
El problema del Atlético de Madrid ahora resulta es que no es el Mono Burgos.
No, pero puede ser.
Estamos analizando volviendo locos, hombre.
No, yo solamente estoy aportando una clave más.
Vale.
Clave más, Manolo.
Llevamos media hora analizando la situación del Atlético de Madrid. No sé si... Sí.
Déjame un momentito decir un par de cosas. Una, para conocer la idiosincrasia del club, que mira la gente si tiene cinco minutillos, desde el año 51, que fue la última vez que el Atlético de Madrid ganó dos ligas seguidas, lo que sufrió el Atlético de Madrid al año siguiente de ganar una liga. Y la otra, que es que Simeone, con su continuidad, que lleva 10 años, primero dio una gran solución, porque convirtió al Atlético de Madrid en un equipo grande otra vez, pero también ha generado un problema, que es el vértigo de la sustitución.
Sí, sí.
Que es que el problema va a ser ¿cómo se sustituye a
bendito
Simeone?
Problema.
Lo que no, le ha pasado al Barça con Messi, lo que le pasó al Madrid con Di Stéfano,
claro, al United con Ferguson.
A muchos atléticos les da vértigo esa situación.
Bendito problema.
Mejor tenerlo que no tenerlo.
Por cierto, la eliminatoria de Champions con el United es. A ver cuál de los dos está peor.
Mira, solamente tienes. Con la llegada del Cholo, ¿sabes lo que ha conseguido el Atlético de Madrid? Que hoy, por ejemplo, hay crisis en el Atlético de Madrid por haber perdido la semifinal de Supercopa. Ayer perdió el Barcelona, ¿y sabes lo que ha pasado con la dinámica que lleva los últimos años? Que perdió el Barcelona, pero resulta que había ganado respeto.
Ahora lo vamos a hablar, etcétera. Ahora lo vamos a hablar. Espera, déjame, hemos abierto el programa con una entrevista en directo con Marcelino, el entrenador del Athletic, y quiero darle la enhorabuena a Jaime Ugarte. ¡Ugarte!
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Lo estás celebrando?
Pues mira, estoy muy contento, pero sobre todo me ha emocionado el abrazo de los Williams.
Sí, y luego, lo he comentado en el arranque, que lo sí. que habrá sentido esa madre, ¿eh?
Eso es. Una madre que tuvo que, bueno, para recordar, ¿no?, a todos los oyentes del partidazo, pues que tuvo que saltar la valla en unas condiciones increíbles, como sacó adelante a sus dos hijos, a Iñaki y a Nico, y verlos hoy en el campo. Que cuando se han fundido en ese abrazo, que obviamente me ha alegrado por el gol de Nico, que tiene una pintaza extraordinaria, pero sobre todo ese momento ha sido muy, muy emotivo, ¿eh?
¿Y la gabarra qué? No, la gabarra, entre el COVID y que es Supercopa, la gabarra no toca.
No, es por la... Yo creo que lo de la Supercopa no tiene nada que ver, o sea, no hay nada. O sea, cuando el Athletic sacó la gabarra, pues le ocurrió a un directivo, o sea, el Athletic había ganado 6 ligas y 22 copas y no había habido gabarra, o sea, que se les ocurrió. O sea,
no,
que...
digo, como la arreglasteis el año pasado para la Copa, pues ya que está arreglada, ¿no? Pues se podía sacar igual, ¿no?
Pues pero, escucha, si se gana la Supercopa, yo desde luego, en el primer momento, vamos, ofrecer a la afición dos Supercopas, ganando a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, vamos, mejor que eso, no creo que haya ninguna historia.
Claro. ¿Tú qué le pides al Athletic? Que juegue igual que jugó en los dos partidos de diciembre.
¿Cómo va a jugar siempre el Athletic? O sea, quiere decir que el Athletic es un equipo que va a ir de frente, que va a ir a jugar con todo, a meterle intensidad, a jugar con nuestros muchachos, frente a una selección mundial como es el Real Madrid, que está en un momento espectacular de forma, pero a un partido todo puede ocurrir, y el ADN del León... Juanma, se ha cuidado, ¿eh?
Sí, sí, el ADN de León es morder, claro. El León no come hierba, León no come hierba.
El León come carne.
Carne, y cuando huele sangre, vamos, ahí va, ¿eh?
Efectivamente, sí. Y si es de cebra, mejor todavía.
Escucha, y la leona peor, porque el león muchas veces se queda tocándose los cataplines en la sabana.
Por eso es el rey.
Claro, y las que van a cazar son las leonas.
Efectivamente, sí. El rey, por eso crees que es el rey, porque sabe actuar en el momento.
El rey se queda con la melena ahí puesto debajo del árbol a la sombra y dice a las leonas, ir acá. Sí, sí. Es un momento patrocinado por National Geographic. Pues sí, es que a mí me gusta mucho el tema de los animales.
Es su arte.
Sí, sí. Hablamos el domingo. Jaime, un abrazo, enhorabuena,
venga,
disfrútalo.
Un abrazo. Venga,
gracias,
un abrazo para
gracias.
Todos, chicos.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Pero ¿de verdad puede tener tanto crédito el entrenador mejor pagado del mundo cuando marca un gol y se echa siempre para atrás? Que se vaya ya, por favor. Bravo, Simeone, vas a conseguir que Llorente pase de ser una promesa, como en su día fue Saúl, a ser un jugador confundido y mediocre. ¡Qué manera de quemar jugadores! Saúl, Lucas, Rodri, Tomás, Vitolo, Morata, Trippier, etcétera, etcétera. Estoy cansado de oír que el Atleti tiene la mejor plantilla de España. Decidme un solo futbolista que sería titular en el Real Madrid. Pero nadie va a decir nada de la patada de Jiménez, con la brasa que dais cuando da una patadita a Casemiro. Otro dice...
Bueno, pues que es una patada... Para mí es una patada sin intención. Es una acción que no debe hacer.
Y es roja y expulsado.
Y ha sido expulsado.
Sí, claro, ha sido expulsado. Es una acción que no debe hacer, pero no me parece una agresión
de
deliberada.
El problema de Casemiro, que se va de rosita siempre.
Es un juego...
es una acción que tiene que hacer porque va buscando el remate, pero sabe que si no encuentra el remate y encuentra la cabeza del contrario, es expulsión, ya está.
Pero vamos, y ha sido expulsado, ¿qué vamos a decir? Que maten a Jiménez.
Por cierto, que se pierde el próximo partido de Copa del Atlético Madrid, ¿eh? Porque antes, durante el tiempo de juego, hemos dicho que se pierde la Supercopa. No, no, esa norma la cambiaron hace 2 años después de aquella patada de Valverde a Morata.
Hombre, lógico.
Si no, no, si sí, es lógico, es lógico. No, no, si claro. No, pero lo explico, que después de esa patada de Valverde a Morata, que Valverde se perdía la Supercopa, cambiaron la norma para que la Supercopa, que se juega una vez cada 12 meses, las sanciones se cumplan en la siguiente competición, sea cual sea.
Van a jugar la final de la Supercopa los dos equipos que no ganaron ni Copa ni Liga la temporada pasada. Vaya tela. Con el tema este de Djokovic se me está haciendo hasta menos lo de Mbappé. ¡Qué paliza, madre mía! Y hay otro oyente que nos dice...
Me encanta, ese es para Angelito.
Hay una oyente...
Pues escucha, si es paliza en antena, no sabe la gente lo que es desde por la mañana.
¿Sí o qué?
No te puedes imaginar. Yo tengo en el móvil... cientos de mensajes minuto a minuto sobre lo que hace Djokovic, el juez, la ministra de Sanidad de Serbia.
No,
estoy al día, no te lo puedes imaginar.
Y tenemos un oyente, Juanma, que se llama Charo, que es de Villanueca de Córdoba, que es madre de Juan Pozuelo, que al parecer es un reconocido cocinero.
¿Cómo que al parecer? Juan Pozuelo es un fenómeno, el cocinero de Telemán. ¿A que sí, Lama?
Absolutamente.
Y Elías.
Grandísimo cocinero.
Y que es gran fan de COPE y gran fan tuya, y que nos escucha todas las noches y le haría ilusión que la saludaras.
Yo creo que Juan estaba metido en esto de Hamburguesa Nostra al principio.
Sí, al principio.
Al principio, ¿no?
Sí, al principio.
Sí, es un cocinero fantástico en Telemán. Madrid le vi mucho. ¿Y cómo dices que se llama su madre?
Charo.
Charo, me encanta que nos escuches, de verdad, te lo agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Cordobesa dices que es?
Sí, señor, de Villanueca de Córdoba.
¿Conoces Villanueca de Córdoba, Manolo?
Villanueva de Córdoba, sí.
Villanueva de Córdoba.
Villanueva, vale. Es que para Arauz es Villanueca.
No,
igual se lo mejor se ha escrito así.
Vamos, sí. Aprovecha y dale una receta a la mujer, hombre.
Pues, claro. Mira, lo que he cenado yo, huevos fritos hoy con patatas y chorizo. Joder. Insuperable. Joder, sé que es nueva cocina, que la gente nos atreve mucho con eso, pero hay que intentarlo, ¿eh? Es cocina molecular, es cortar una patata, pelarla, freírla, un huevo frito y un chorizo. Eso es insuperable.
Y Juanma, antes de despedir, hay un aficionado del Atlético que nos manda su opinión. Lo escuchamos.
Buenas noches, partidazo. Digo yo, los atléticos no tenemos que entrar en pánico, pero yo me hago unas reflexiones. Algunos jugadores no crecen, Joao Félix, Jiménez, otros no están implicados. El Cholo no evoluciona. Y como se suele decir, sin teta no hay paraíso y sin fútbol pues no hay triunfo. Y creo que pagamos a algunos jugadores jamón de recebo a precio de pata negra. Entonces son muchas implicaciones que habría que mirar.
Qué cantidad de símiles y de refranes, eso es tremendo. Una cosa, declaraciones de Tite, el seleccionador de Brasil, sobre Lodi, el jugador del Atlético de Madrid, ¿por qué no va?
Renan Lodi fue advertido de la posibilidad de no ser convocado en función de su vacunación. Se le informó de ello y perdió la oportunidad de competir con Brasil por no haberse vacunado.
Sin estar vacunado, ¿se podía ir a Arabia a jugar esta Supercopa?
A ver, Juanma, yo lo que sé es que vacunado estaba porque se puso la primera vacuna este lunes, el lunes día 10. Y al igual que muchos jugadores del Atlético, bueno, muchos, yo tengo constancia al menos de 3 jugadores solo tienen una vacuna y en teoría para entrar a Arabia tenías que tener las 2 y la pauta de vacunación completa. Pero yo sé de más de 2 jugadores que solo tienen una.
Pues eso depende también de si has pasado el COVID y cuándo lo hayas pasado.
¿De qué vacuna es?
Sí, claro que sí, depende.
Hoy Reuters.
En el Atleti dicen que han cumplido todos los protocolos.
Hoy Reuters.
No habría entrado los 4 equipos.
Perdonadme que os cuente esto. Hoy la agencia Reuters ha confirmado que las autoridades de Arabia Saudí han hecho la vista gorda en la entrada de los futbolistas de los 4 equipos de la Supercopa. Esto lo ha confirmado hoy la agencia Reuters. Es más, la Federación Española de Fútbol, que ha sido cuestionada sobre este tema, no ha querido hablar. Y el Atlético de Madrid y los 4 clubes, los 4 dicen la misma frase. Todos nuestros jugadores y miembros de la expedición cumplen los requisitos sanitarios y deportivos. Sí, sí. Y poco más.
Rey. Sí, sí, pero escucha.
Pero Reuters dice que Arabia Saudí ha levantado la mano. Y yo ayer te contaba, Juanma, era hoy con Corrochano, o ya no sé ni a qué hora vivo.
Hoy.
Contaba que a mí... no me han pedido la pauta completa para entrar. O sea, ahora mismo los saudíes no saben si yo estoy vacunado dos, sí, sí. Una, cero o ninguna.
Sí, sí.
Por lo mismo que me pasa a mí, que soy un manguta.
O que te deporte.
Pues a lo mejor
perdona, pues ¿no? Si había que rellenar un formulario donde claro. Había que poner
sí,
las
pero no tenías
vacunas,
que presentar. Sí, pero no tenías que presentar el documento, ¿no?
¿Ah, no?
Te ponía, ¿cuándo fue usted vacunado? Y ponías la fecha. Pero tú no presentabas el documento, porque me he dedicado hoy a hablarlo y tú no tenías que presentar el documento. Sí. Te ponían, ¿cuándo usted fue vacunado? Y tú rellenabas, que podías poner en 1492 cuando Colón descubrió sí. América.
Es verdad,
porque
¿eh?
No me han pedido el documento a nadie,
Lo ha confirmado Rubiales en su radio de cabecera, en la que habla, lo ha dicho Luis Rubiales.
Ya, pero entonces estás mintiendo.
¿Quién, yo?
Claro. No. Ah. Del que claro, que hace eso.
Lo que dice el AMA es un delito.
Si
tú no puedes
claro,
poner
si tú
1492.
Vacuna, si tú no estás vacunado y pones que te vacunaste tal
delito,
y tal
los día... Responsables no, no, no. Los responsables son los clubes. No, no. Si los clubes dicen que están en orden, pues
vamos
tendrá
a ver,
que
ver, que aquí no hay delito en el sentido de que es que Arabia Saudí admite, igual que Australia no admite, Arabia Saudí admite que los deportistas que vienen a jugar la Supercopa
y punto.
si no tienen la pauta completa, entren
y jueguen y se vayan
no
y fuera.
Una cosa,
que
no
ya
hace falta ni que pongas cuando estás vacunado y no pongas nada.
Que no ya es una está. Ley mundial, que cada uno pone las normas en su casa.
Que no sigamos por ahí, que la noticia es que no juega con Brasil porque Tite no quiere que juegue con Brasil si no está vacunado.
Eso porque no puede entrar en Ecuador y
claro.
Brasil juega allí.
Efectivamente.
No puede entrar en Ecuador porque allí no se van a saltar las normas.
Para jugar con Brasil tiene que cumplir las normas. Es lo que pide Tite. Y hay un Mundial a final de año. Vamos a ver qué es lo que pasa. 12:42, hora menos en Canarias. Despido el módulo de Arabia que llevan un día de paliza. Gracias, Lama.
Adiós, hombre.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Miguelito, que sé que estaba haciendo guardia también en el hotel del Athletic. Gracias a Peña.
Hoy tenemos suerte y no encuentra taxi para volver.
Juanma, solo una cosa, Juanma. Te voy a aplicar el dato más importante. Miguelito ha venido aquí,
¿sí?
No con la pauta completa la trae, la maleta también, pero ha venido sin dinero, sin tarjetas,
yo
le dije el primer día, cambia dinero. No cambió. Entonces ahora sabemos que está en el hotel del Atleti y mañana cuando nos levantemos iremos a recogerle. Porque no sabemos cómo va a venir.
Pues ahora,
no tiene la aplicación
esa.
No tiene la aplicación Uber esa que le pide Javi. Sí. O sea que, vale. Con suerte, a ver si le rescatamos para el domingo.
Miguelito, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
¿Es verdad todo lo que dice Lama? ¿No tienes
no,
nada?
No, ha mentido en una serie de datos. Por ejemplo, tengo tarjetas. Tengo no te dinero.
Tengo tarjetas, tengo dinero.
¿Tarjeta de novios o de qué?
De árbitro.
Una cosa, que he dicho yo que despedíamos
tarjetas y dinero de Arabia.
Y dignidad, que es más importante.
Miguelito, te he pedido el Uber ya que me acabas de escribir.
No se va ni con agua fuerte, Manolo.
A ver, una cosa, que no despido el módulo, porque en el módulo queda Elena Condis y Miguelito. El resto del módulo, que son piezas importantes, que se vayan, ¿vale?
Te quería dar un dato, Juanma, nada más.
Ni con agua fuerte se van.
Me acaban de escribir, ahora está el Atlético de Madrid está a punto de volver ahora mismo, están trasladándose al aeropuerto y me cuentan que la expedición, como no puede ser de otra manera, es un auténtico funeral de caras de haber sufrido y de sufrir.
Que no entra el presidente a dar la
Villa Libre.
No, por eso digo.
Creo que estaba Villa Libre con la trompeta en la terminal.
No, pero que parece que no hay. Que es un cuadro que yo creo que hace mucho tiempo en Atlético de Madrid no se vivía esa pena tan grande.
Vale, llamen a la puerta que se lo arregla. Sí.
Desde Valencia doy autenticidad a tu noticia.
La puerta entra en el avión y lo arregla
Santi,
rápido.
Yo
Antoñito.
No me meto con tus paradas. Que
pero
yo te respeto, tío.
Pero que te estoy autentificando tu noticia.
Silencio, me hago con el programa. 12:44, aparece Elena Condi, se va Lama, se va Javi, unos entran, otros se van, esto es la vida.